¿Qué parentesco tenía señora con Héctor José Gutiérrez Ruiz?
Era mi esposa.
A toda yo lo conocía acá.
Y Wilson lo agarra del brazo. Y le dice, Tobito, ¿me vas a acompañar?
San Carlos Julio, ya que viene acompañado.
Hace una semana se estrenó en Montevideo el documental DF, Destino Final. ¿Qué es? Tal vez la forma correcta de definirlo es la necesidad emocional de un hijo. Al menos esa es la definición del director Mateo Gutiérrez, quien decidió reflejar la vida de su padre en la pantalla grande. Destino Final relata la vida de Héctor Gutiérrez Ruiz, político uruguayo asesinado durante la dictadura en 1976, junto a Selmar Michelini, William Wildot y Rosario Barredo en la ciudad de Buenos Aires. Testimonios de todo tipo y color conforman la columna vertebral de un trabajo que recorre la vida de uno de los personajes más significativos de nuestra historia reciente. Para conocer esas motivaciones, los detalles de realización y características principales de este Destino Final, nos acompaña esta mañana Mateo Gutiérrez. Bienvenido, gracias por estar aquí en estudio, Mateo.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
A ver, Mateo, ayúdame con esa definición de necesidad emocional de hacer esta película.
Y es la manera más gráfica que se me ocurre para transmitir la esencia de esto, que es la necesidad de un hijo en reconstruir a su padre. O sea, no hay, si bien el tema es un tema público por quiénes son los personajes, se puede abordar de diferentes ópticas. Dije eso porque creo que es lo que refleja mejor la intención primaria, ¿no? Que es un hijo intentando revivir a su padre en el sentido de reconstruirlo en vida, o sea, en el anecdotario de vida, ¿no? Digo esto porque mucha gente me pregunta como si yo hubiera, obviamente que sí, pero estas son las dos caras que tiene este asunto, como si yo hubiera sufrido mucho, digamos, eso, ¿no? Esa reconstrucción paterna. Obviamente que sí, sufrí la reconstrucción del asesinato, pero son dos cosas diferentes, ¿no? La reconstrucción de Mayo y los acontecimientos y los asesinatos obviamente son duros para un hijo y pero también la semilla inicial es, que es algo que yo disfruté mucho en todo este proceso, es la reconstrucción en vida, el anecdotario en vida de la persona y las características de su personalidad, ¿no?
Es como hacer hablar a tu padre, ¿no, Mateo? Porque hasta ahora lo que teníamos era la foto, ¿no?
Exacto.
Es quizás lo que primero recuerda a todo el mundo del Toba y de Michelini, la foto
y emblemática, claro.
Exacto.
Y bueno, un poco la intención fue un poco esa, ¿no? Correr un poco el velo de esa foto, respetándola, obviamente, y respetando los símbolos que significa esa foto. Pero queriendo transmitir, ya te digo, a partir de mi punto de partida como hijo, con esa necesidad emocional a la que hacían referencia, mostrarlo descarnado, humano, al resto del público, que me pareció que lo podía interesar.
Mira, ¿cómo andás?
Bien, Martín. Está Martín Reyes aquí Martín en estudios.
Es verdad, no me olvidé que lo sumaba.
Buen día. No, vos sabés que yo la fui a ver con muchísimo interés, porque inclusive tú me habías comentado lo que estabas haciendo con tu padrino, con Metol, con Tucho, que tanto te quiere, que tanto quería tu padre también, que eran tan amigos. Y fui con cierto temor, porque es un tema que daba para una cosa muy dolorosa. Y lo que quedé, yo te vine a hacer. Vivíamos enfrente al barrio, cosa que, y siempre estuve con tus hermanos mayores, que siempre eran menores que yo, pero estaba alrededor de ellos, tus otros cuatro hermanos, o sea, es el más chiquito. Y la cordialidad que había en tu familia hacía pasar totalmente desapercibido un momento dolorosísimo que habían padecido y que internamente, íntimamente, lo padecían. Y nunca escuché con ustedes y con tu madre, a quien tanto quiero, y que vos después fuimos al fútbol toda la vida, con mi hermana, y porque hemos tenido una vida muy paralela. Yo tenía miedo que eso no se tradujera en la película, y que vieras toda la otra parte tan humana de un enorme dolor, que por supuesto no le haces asco a mostrarlo en algún momento. Entonces yo sentí la cordialidad, porque es la palabra que utilizamos justamente con Tucho, la cordialidad transmitida a través del dolor y la reconstrucción que tú estabas comentando de tu padre. Es una película cordial. La palabra, si vos me tenés que definirla, ¿tú la viste? Es una cordialidad enorme. Y de esa manera haces un homenaje genético a tu padre. Es como si ese niño de 6 años, que tus recuerdos de él serían borrosos, es el homenaje genético como una cuestión de confianza en la vida, de meterle para adelante, de decir, está bien, sucedió esta cosa, pero detrás de todo hay algo que me impulsa a seguir viviendo y tener la cara alegre y sonreír ante la adversidad. Sonrisa que yo la viví inmediatamente que ustedes vinieron de viaje. Yo me acuerdo que ustedes se trasladaron de Buenos Aires, fueron ahí a Francisco Vidal. Sí, claro. Y yo veía a tu madre y nunca un reproche, nunca un mal modal, nunca un dolor. Y eso se transmitió en todos tus hermanos, a vos el que menos veo hoy, vi por motivos obvios. Y eso se transmite en la película. Por eso creo que es un homenaje a la vida tan entrañable, tan perdurable, que vence todo el dolor. Esa cordialidad que transmitís.
Es muy lindo escuchar esto porque obviamente es una de mis intenciones, hacerle fiel a su personalidad, primero que nada, a su carácter, a su sentido del humor, a su simpatía, ¿no? Al personaje entrañable ese que todos sus amigos describen. Y porque eso, de alguna manera, como decís tú, fue un poco transmitido genéticamente a nosotros y obviamente con la labor de mi madre.
Maravilloso ser humano. Titánico. Maravilloso ser humano.
Y bueno, en el que se puede tener, o en el que pude llegar más bien a tener esta necesidad, pero también te digo, transmitiéndola desde ese punto de vista. O sea, yo esta necesidad la debo haber tenido siempre. La capacidad para poder transmitirla en ese tono que tú estás marcando, creo que me sentí fuerte recién ahora, por eso la hice en estos últimos años. No creo que haya podido hacer eso que dice Martín años atrás. Y bueno, me alegra escucharlo porque sin duda fue lo que me impulsó a hacerlo, es que se pueda transmitir eso que él dice por encima de la tragedia, ¿no?
¿Qué dijo Matilde cuando le dijiste voy a hacer este trabajo?
Me han respetado mucho en todo lo que es el proceso personal que uno tiene que sufrir para poder transmitir o para sentirse capaz de transmitir esto. Obviamente cuando yo lo dije por primera vez hace 4 años que comenté mi intención de meterme en esto, yo me dedico a esto, ¿no? Ellos saben que yo me dedico a la audiovisual y es un interés mío de toda la vida. Pero nunca estuvo el interés en que yo fuera a hacer algo profesional con este tema. Sí, hace 4 años, por diferentes circunstancias de la vida, supongo, me lo planteé así y se lo transmití. Supongo que al principio, sin habérmelo dicho, había mucha expectativa, cierto miedo quizás, como Martín le puede haber pasado, en cuanto a ver cómo yo podía transmitir eso tan duro, ¿no?, que podía ser para los que estuvimos allegados al tema. Pero bueno, yo intenté, partiendo de esa base y entendiendo al otro, ¿no?, poniéndose en el lugar del otro, siempre intenté informarlos con los pasos que iba dando, quién iba entrevistando, cuál era más o menos mi temática, el tono de las cosas. Hubo secuencias, hace 2 años yo tenía año y pico tenía secuencias armadas que duraban como 4 horas y algunas de mis hermanas la vieron, o sea, pero yo quise hacerlo así para, y no solamente con mis hermanos, con hijos Michelini, con Gabriela Schroeder, hija de Rosario, en los últimos tiempos con los hermanos de William, o sea, tratar de que todos los involucrados emocionalmente en esto, mis pares, por decirlo así, yo los nombro así, informarlos de cómo yo iba armando la cosa, porque hay una cosa que uno desde este punto de vista sabe. Yo me preparé para esto, estuve hace 4 años que lo estoy trabajando, y tirárselo en 1 hora 50 a un par es duro, es difícil, y por lo tanto traté de ser muy respetuoso con eso.
Hay cosas interesantes, por ejemplo, al principio, o sea, en los primeros 10 minutos de la película, cuando tu mamá habla de tu abuela, es decir, de la madre de todo, en un momento dice, no, pues te explico, pues tu abuela, claro, a muchos les queda como el... Claro, está hablándole, podía darse una decisión narrativa, el tema de poner que quien hiciera las entrevistas, por lo menos a tu familia, no fueras vos el que estuviera presente por la manera de relatar. Entonces, claro, cuando sale tu madre dice, porque tu abuela, que cuenta el primer encuentro, que es en la estancia, es realmente genial como manera de relato, después uno lo incorpora automáticamente.
Eso fue algo también que hubo que equilibrarlo, hasta donde mi presencia se notara y tenía importancia. Yo quise siempre que mi presencia estuviera como hilo conductor, ¿no?, como eje de lo que se está contando, pero no como protagonista de la historia. Entonces, un poco quisimos eso, que se notara desde el principio que era una historia contada por un hijo y llevada a cabo en las entrevistas por un hijo, y por lo tanto incluso algunos se corrigen, me van a decir tu padre y me dice sí. Gutiérrez Ruiz, es como que se notan esas cosas.
Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Mateo Gutiérrez, hablando sobre este documental Destino Final, documental que tiene muchísimas lecturas, la que recién explicaba Mateo, la que Martín veía por otro lado. Yo temprano le, por ejemplo, le decía a Santiago Díaz que la iba a ver hoy. Santiago me decía, ¿y qué es la película? Y mira, son muchas cosas, pero si me preguntás, Santiago, vos lo que te puede llevar es a ver un recorrido por la historia política del Uruguay del 58 al 76. Y es una manera de mirarla, digo, y está bueno, dice, no, pero bueno, pero pasa por ahí, sí, si vos me preguntás, yo te diría que un buen pedazo de la película te ayuda a entender y repasar casi 20 años de la historia política, del momento más convulsionado de la historia política de este país en el siglo XX, o uno de los momentos más convulsionados, para no dejar las guerras civiles de principio del siglo XX de lado. Son muchas lecturas, son variantes muchísimas. Martín.
Sí, comparto lo que sí estuve en ese sentido, y además, como estábamos comentando recién, definiendo muy bien la actitud política de los tres partidos que hoy están en el Uruguay, porque los colorados son los colorados, el Frente Amplio es el Frente Amplio y el Partido Nacional es el Partido Nacional, y si bien políticamente a veces se juntan unos y otros, están bien definidos en su esencia, en su genética, y creo que eso vos, quizás sin quererlo, porque creo que es una cosa emocional tuya, lo demostraste maravillosamente. Pero además hay otro tema que a mí me interesó mucho, y ahí viene, porque vos me preguntaste, ¿a vos qué te pareció cinematográficamente? Y dije, me pareció más fascinante. Es decir, es una película que cinematográficamente me pareció de una maestría, y tenés a quien hacerlo, porque no naciste de la nadie, tenés familiares que han hecho gran cine, gran literatura, y ya sabemos quiénes son, vamos a no mencionar.
Está con la reta.
Está con Arreglo, Martín, es el tío, por eso. Claro, pero la gente no debe saber.
Bueno, entonces explícaselo.
Está bien, pero para no... Para que vaya libre por la calle como siempre fuiste.
Exacto.
Siempre. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que indudablemente se nota que detrás hay un enorme talento cinematográfico. Entonces esas cantidades de lecturas que tiene, la política, la emotiva que incite sentir, la cordialidad esa, pero también hay un absurdo. Y ahí está una clave también de un tipo inteligentísimo para hacer cine. El desatino de la muerte de tu papá. Y también de Selmar Michelini. Porque, lamentablemente, uno puede justificar... La muerte no se justifica nunca, menos ese tipo de muerte. Vamos a empezar por ahí. Pero en una locura, en una demencia, como indudablemente estaba sucediendo en ese momento, hay personas que podrían estar más involucradas en determinadas actitudes. Y él... Tu papá y Selmar no tenían absolutamente nada que ver. Y es un desatino.
Es una buena cosa porque, por ejemplo, ¿no? Yo tengo hijos, o sea, y nietos del Toba de todas las edades, y empiezan a preguntar, ¿no? Y eso es difícil de explicar, porque claro, ¿qué? ¿Una guerra? No, ¿qué una guerra? Como si estuviera del otro lado de arma y
cultivo. ¿Te preguntan por qué a él, por ejemplo?
Y posiblemente, sí, claro, sí. Lógico.
Sí, pero claro, o sea, se enteran de cómo murió, entonces a partir de eso viene la pregunta, ¿no? Y creo que yo fui meticuloso en eso, en la sensación, incluso yo lo tenía escrito en el proyecto, a ver, la sensación de un hijo es que hay estas determinadas características en la vida, en la vida en sí, ¿no? En la vida cotidiana, de los padres, de los hijos, de la actividad de cada uno de ellos, pero con un motor aparentemente sano y saludable, y de repente un día apareció con un balazo en la cabeza de un lado. O sea, en un niño es eso, ¿no? Entonces lo que yo quiero transmitir es eso, es justamente estas personas que si bien estaban comprometidas políticamente, el trabajo cotidiano, los contactos, el trabajo con ex-MLN, por supuesto, y militares incluidos, contactos de todo tipo, pero que no estaban en un bando armado de una de las guerrillas.
Estaban
en las antípodas. Y creo que la personalidad y la manera de ser del viejo y de Selmar también, al describirlas y contarlas, uno no tiene que decir más nada y no tiene que opinar más nada, y pasa lo que vos decís. Pero entonces, ¿cómo llegó a suceder esto?
Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí viene la clave cinematográfica. Las grandes, eso me mencionó siempre Abundanza, que lo leo tanto como a tu tío. Para mí son dos referencias. Las películas tienen que crecer por dentro, sin que el que te la está haciendo te diga nada. Aparece solo. No te lo imponen. Entonces, tantas lecturas se imponen solas, no como si vos te borrás de la película. No haces nada para demostrar esa realidad. Y ahí te digo que documentalmente es un prodigio.
Muchas gracias por la...
Yo quería ir por el lado de qué descubriste de tu padre a través de este documental que no conocías, que no sabías, que te sorprendió, que te impactó.
No grandes revelaciones, yo fui reafirmando más bien la imagen de él, ¿no? Pero sí me encontré con una cosa que tiene que ver con lo que hablábamos recién, que es esa actividad, sobre todo vinculada más a los últimos años de democracia, o sea, antes del golpe y en el exilio, que es esa actividad por la época que se vivía, ¿no? Del manejo de la información, ¿no? El trabajo que significaba para ellos el manejo y la compartimentación, no por una cuestión de actividad escondida, sino por una cuestión de, por la situación, la información se manejaba de manera reservada y por lo tanto muchas veces la información del trabajo, el del día a día, iba paralelo a lo que podía ser su vida cotidiana familiar. Claro. O sea, mi familia no tenía por qué enterarse de todo lo que estaba sucediendo. Entonces, que yo siempre eso lo supe, o sea, siempre supe su labor en ese sentido, o su dinámica en el trabajo en ese sentido, y si bien sé que, y el documental lo demuestra, que fue una persona sociable, de buen humor, de buena onda, con diferentes tipos de personas, filosóficamente hablando, de diferentes tipos de pensamiento, o por lo tanto una persona sociable, sé que esa actividad compartimentada y manejo de información lo transformó o lo dejó como un solitario también. Hay mucho de solitario, hay mucho de ser solitario en esa actividad, que creo que ahí se unió muchísimo con su hermano Michelini porque tenían esa misma dote para ese tipo de cosas y creo que ahí sí, en los últimos meses, en los últimos años de Buenos Aires, me di cuenta que había un personaje que había quedado muy solo, y eso sí me fue algo novedoso y duro capaz, pero después no, después simplemente fui reafirmando cosas que yo sé con respecto a los acontecimientos de su muerte, o reafirmando condiciones de su personalidad que uno sabe de toda la vida, ¿no? Por anécdotas.
Mateo, en el armado de un documental en base a testimonios, una de las cosas que siempre es complejo es dejar algunos testimonios fuera o dejar algunas personalidades fuera. Alfonsín, por ejemplo, en este caso, nada menos.
Nada menos. Bueno, lo que pasa es que ahí también pasó, ¿no? Cuando yo me puse a filmar la entrevista, ¿cierto? Ya no estaba pensando qué era lo que iba a quedar. Traté de hacer lo máximo posible y abarcar todo el abanico posible. Y entonces sí, se hicieron como 33 entrevistas, no me acuerdo cuál el número de las que quedó, pero puedo hablar de Raúl Alfonsín, del fiscal Estracera del juicio de las juntas, puedo hablar de Miguel Unamuno, puedo hablar de Lelio Mármora, puedo hablar de un montón de gente valiosa, Raúl Altuna, el Tucho Metol, que si bien no lo entrevisté, quedamos de acuerdo que lo iba a filmar en un homenaje que le hicimos al Toba en los 30 años.
¿Te acordás que lo habíamos hablado?
Y él hizo un discurso y fue espectacular, absolutamente espectacular.
Claro, porque ahí viene una raíz herrerista que tenía tu padre con Tucho, que es una actitud ante la vida, es una actitud, como siempre te lo digo, Gonzalo, es una actitud federal. No tiene nada que ver con el mundo urbano. Por eso el homenaje que le haces al capataz de la estancia, que viene armado al entierro, él era de meterle para adelante. Entonces eso, con Tucho, que hay que conocer lo que es la lucidez y la emoción con la cual te trata a vos y trata a tu padre, sí. Yo tengo el privilegio de comer con él casi todos los mediodías, te faltó comentarlo posiblemente eso.
Sí, por eso, porque...
Pero es lógico, porque en el fondo pertenecía a la cordialidad que transmitía tu padre y que estaba inspirada en esas actitudes cotidianas de su vida práctica.
Sí, totalmente. No, pero...
Que no era necesario ni reforzarlo con un discurso de Tucho.
Ilvanado a lo que él preguntaba, y por eso hacía referencia al Tucho, me quedaron un montón de personajes afuera y muchos de esos, por suerte, van a estar en la edición de DVD que se va a hacer, que va a tener material extra, como el discurso del Tucho y algunas otras cosas que ayudan a redondear temáticas que se plantean en el documental.
Bueno, los formatos hoy además permiten eso y por suerte ayudan.
Por suerte ayudan para eso, sí. Pero otros van a quedar por fuera, porque bueno, quedarán
Eso sí.
En el archivo.
Parte del trabajo.
Seguro. Lo último, Gonzalo, ¿qué proyecto? Porque acá recién... ¿Qué otras cosas tenés ahora?
¿Otras cosas para adelante?
Sí, sí, sí.
Por
audiovisual.
Independientemente de documental.
Sí, por eso. No, pero yo no trabajo en proyectos de largo aliento.
No, no, de largo aliento todavía nada para anunciar.
Mateo, porque ¿la película se sale grosera?
Por eso. A ver, estamos haciendo como un proceso que es el estreno comercial aquí, que es el que está sucediendo actualmente, y paralelamente se va a hacer presentaciones en festivales internacionales para poder intentar estrenarla en algún otro lugar, obviamente Buenos Aires uno de ellos, como uno de los puntos más importantes. Y después el interior, estoy muy interesado en que, y hay organizaciones que seguramente ayuden para que se pueda promocionar en el interior del país. Y bueno, va a haber una instancia comercial de una edición de DVD, que es lo que digo, que va a tener un material extra. Y bueno, y a partir de la presentación de los festivales, lo que decía hoy, la posibilidad del estreno en el exterior.
Buenísimo.
Mateo, gracias por estos minutos en perspectiva.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.